Els de Sergi Barjuan disputen aquí la quarta jornada de la fase de grups amb només 3 punts sumats. Fins ara el Barça ha de guanyar per dependre de si mateix. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Vicente y cercanías. Es martes. Martes 9 noche. ¿Qué toca? Pues encontrarnos. Encontrarnos justamente en esta antena 90.2 del dial y encontrarnos, que es el título del programa. Encontrarnos en el programa Encuentros. Bien, gracias por dejarnos estar ahí a tu lado, gracias por permitirnos la entrada donde estás y simplemente te decimos que por nuestra parte es un gozo poder entrar en contacto contigo. Nos gustaría conocerte más que simplemente saber que hay alguien ahí detrás escuchándonos. Y para conocerte, pues yo no sé dónde estás, pero sí te puedo decir dónde estamos nosotros. Somos la Iglesia Evangélica aquí en San Vicenç dels Horts y bueno, somos los que promocionamos por 38 años ya largos este programa. Bien, ¿dónde estamos? Calle Mossèn Jacint Verdaguer, 199. Los domingos, ahí estamos siempre, de 11 a 1, vamos, seguro que estamos. Y bueno, en otro momento, si pasas, también puede coincidir que alguno, pero y, oye, si vienes, te llevas un libro, la Biblia, mejor libro, aunque te extrañe, no lo hay. Es el bestseller de los bestsellers, no hay ninguna duda. Traducido a más idiomas que cualquier libro que te puedas imaginar. Ese que te gusta tanto, ese que tienes delante o que tienes en la mesita de noche. No, no, la Biblia va muy por encima de ese libro. Y además también te llevas una película, la película sobre la vida de Jesús. Ese es el título, Jesús. Bueno, pues hoy aquí nos hemos juntado unos cuantos, como cada martes, y te los presento. En la jaula, detrás del cristal, se llama jaula, o le dicen jaula, pero bueno, ahí está, no es una jaula con barras, hay un cristal, y ahí tenemos a Abel. Buenas noches, Abel, muchas gracias por estar ahí, nuestro técnico, ¿eh? Y aquí, en el lado de los preguntones, nuestro pastor, Juan Marcos Ortega. Buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Luis.
Y un servidor, Luis Brull, con esa voz tan rota que ya, si me has oído alguna vez, soy inconfundible. Cuando llamo por teléfono, alguien me dice, hola Luis, nada más acabo de decir buenas noches, Y bueno, hoy tenemos un invitado que alguna vez más había pasado por aquí. Es Antonio Zamora, y primeramente saludarle. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Antonio Zamora es un muchacho que forma parte de un algo que se llama Betel. Yo no soy el indicado para explicar qué es, cómo es, qué, para qué. Oye, Antonio, ¿qué es Betel?
Bueno, Betel es un centro de rehabilitación benéfico que apoyamos y ayudamos a chicos y chicas a salir de la droga. Es un centro totalmente también gratuito, o sea, no se paga nada, es gratis.
¿Solo la droga o hay más cosas?
Bueno, ahora, antes el foco era droga y alcohol. Ahora son muchas más cosas, ¿no? Porque ahora también apoyamos y ayudamos a gente indigente, gente que no tiene dónde ir, gente que no tiene un techo, o cualquier problema familiar, cualquier tipo de problema. Antes digo esto, yo cuando ingresé, claro, aquí en Betel, cuando ingresé en el 92-93, pues todos éramos, ingresábamos con problemas de drogas, lo que era heroína. Y ahora, bueno, Betel también hay que ver que lleva 40 años ya aquí en España. Y estamos en 34 provincias aquí en España. Y ahora, pues bueno, el enfoque es de... Antes era toxicómanos, alcohólicos, también mujeres que ejercían la calle. Pero ahora, bueno, pues ahora totalmente ayudamos a cualquier problema que tenga cualquier persona. Puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser que no tenga dónde ir, como he dicho antes, que no tenga techo. Las puertas de Betel están abiertas para toda aquella persona que quiera ingresar.
Has dicho que en el 92 es tú, ¿no?, ingresaste allí, más o menos. ¿Qué ves de diferencia entre los problemas de antes, los que tú viviste, y los problemas que trae la gente ahora?
Bueno, ahora es diferente, ¿no? Porque cuando yo ingresé, hubo el movimiento este, que había mucha delincuencia y había mucha droga. Y ahora ingresa gente aquí en el programa, pero casi la mayoría de la gente, de chicos o chicas que ingresan, no ingresan por problemas de drogas. Ingresan ahora por otro tipo de problemas. Ahora, por lo visto, se usa más lo que es las pastillas. Ingresa también mucha gente también con muchos problemas de alcohol. Y ahora parece ser que el tema de la droga, de la heroína, se está como quedando a un lado. Entonces, claro, el problema ahora de las personas que ingresan es más problema mental que no una adicción como antes.
O sea, que podemos decir incluso, no sé, quiero arañar lo que estás diciendo un poco. La gente se ha dado cuenta de que la heroína es mala, pero no se da cuenta de otras cosas que también les dominan.
Claro, a ver... Antes, cuando yo estoy hablando, cuando ingresé en 92-93, ingresamos con un problema de heroína, porque todos éramos yonkis, o sea, pero claro, ¿qué es lo que sucedía? que ingresábamos y en un mes, como mucho, depende el grado
de enganche,
pues a lo mejor unos se pegaban una semana, otros de mono, con el síndrome de abstinencia, unos se pegaban una semana, otros 15 días, otros mes, pero cuando ya salía de ese proceso de síndrome de abstinencia, ya te ibas encontrando bien. O sea, ibas cogiendo fuerzas, ibas cogiendo coraje, salía adelante, pero ahora ha cambiado todo. O sea, ahora es un tema totalmente diferente. Al mes o por ahí, los 15 días o por ahí, estábamos ya funcionando. Ahora no, ahora ingresan chicos que ingresan con una bolsa de... una bolsa ya de pastillas. Y el problema es que esas pastillas se las receta el médico. O sea, esas pastillas vienen con el... Y claro, por eso aquí en Betel, Cataluña, tenemos un médico y un asistente social. Porque claro, si le damos plaza, el médico tiene que verle primero y él sigue con el tratamiento, uh-huh, con el cual el médico de la calle, el médico de, en este caso su médico de cabecera, tiene que estar tomándolas aquí. Entonces, claro, a un chico o una chica que esté tomando a lo mejor pastillas, a lo mejor para dormir o otro tipo de pastillas, no se lo puedes quitar radicalmente. Antes, cuando yo ingresé, a mí no me dieron ni una aspirina, O sea, con esto te digo todo, no me daban ni una aspirina. Y si te daban una aspirina por entonces, ¿sabes? Porque ya, vamos, tenías un dolor de cabeza o un malestar tremendo, pero antes no daban ni una pastilla. Y ahora fíjate, ahora todos los días el médico que tenemos aquí en BT tiene que preparar sus pastillitas, ¿sabes? A cada chico en cada casa está el responsable, el líder de la casa, coge sus pastillas y claro, se le tiene que dar la pastilla por la noche o por la mañana cuando se levanta.
¿Quién forma parte de Betel? Tú, por ejemplo, fuiste como una persona que necesitaba ayuda y ahora, de hecho, sigues allí, lo que quiere decir que tú ya no necesitas ayuda, gracias a Dios, pero estás en la ayuda a otros necesitados, ¿no? ¿Quién forma parte de...?
Sí, esto es que es una larga historia, ¿sabes?, de contar. Yo doy gracias a Dios primeramente por este centro, ¿no? Y también yo ingresé en un estado que estaba también mal, súper mal. Entonces ya me quedaba o sigo para adelante, o me muero, una de las dos. Entonces, claro, ingresé aquí en Betel y yo estoy agradecido por lo que...
¿Te viste así, al borde de la muerte? ¿Te viste como...? ¿Sí?
Más o menos, sí, porque los años que estuve 15 años consumiendo heroína y cocaína junto.
Caramba.
Al final lo mezclaba todo. Y sí te puedo decir que si estoy aquí esta noche por la radio, en la radio y contando esto, es por la gracia y misericordia de Dios. Porque a mí me dieron unas cuantas sobredosis, o sea, de despertarme en el hospital. O sea, en cambio, compañeros míos o colegas míos que de allí del barrio le dieron muchas sobredosis y no despertaron, o sea, muchos de ellos fallecieron. Por eso te digo que estoy agradecido a la obra de Betel, estoy agradecido también a Dios y, por supuesto, Dios... me ha abierto puertas. Aquí he dejado, llevo 24 años ya sin consumir. A ver, me ha costado lo mío.
Sí, o sea, sí, sí.
Me ha costado mi trabajo y me ha costado casi un trabajo casi de 11, 12 años, O sea, conseguirlo. Yo llevo ahora 24 años limpio, sin consumir nada. También luego, gracias a Dios, me he casado aquí en este centro. Mi mujer también consumía drogas. Ahora nos casamos aquí en Betel, por la iglesia evangélica. Y bueno, y ahora gracias a Dios, pues tenemos dos hijos también. Entonces, yo estoy súper agradecido, ¿no?, a esta obra de Betel. Y por supuesto, pues a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y está haciendo en la vida de mi mujer, en la vida de mis hijos. Y también, pues en muchos amigos y compañeros que estamos aquí batallando juntos, codo a codo, para que otros... personas, otros chicos y chicas puedan ver nuestro ejemplo y puedan salir hacia adelante de cualquier adicción que tenga o cualquier problema.
Hablas de Dios, hablas de centros Betel, es un sitio en el cual se predica la palabra de Dios, y tú mismo estás diciendo que una de las ayudas más importantes fue realmente la ayuda de Dios en tu vida. Pero si no crees en Dios, ¿te echan de allí de Betel o no te dejan entrar?
Vamos a ver, no te echan. Cada persona en eso se mete con sus creencias. O sea, nosotros no podemos coger y obligar a una persona a que lea la Biblia. No podemos obligarla. Ahora sí, nosotros hacemos nuestros devocionales. Sí, tiene que estar allí en donde las hacemos. Los domingos también tenemos reunión, tenemos culto, y también tiene que asistir al culto. Pero luego ya depende de la persona. Si quiere, bien. Si no quiere, no hay ningún problema. Acatando luego, claro, dentro de lo que quiere, puedes permanecer aquí, pues acatando las normas que hay dentro de lo que es la comunidad, una comunidad cristiana. Como no se puede beber, no se puede fumar, te tienes que portar bien, no se pueden decir palabrotas, y pues poquito a poco, pues bueno, ir consiguiendo eso. Y bueno, y sobre todo, claro, lo más importante de cada persona que entra, lo más importante es que de momento que deje la adicción con el cual ha ingresado. Y luego, pues las cosas de Dios y las cosas espirituales, luego ya si decide aceptarlas, las acepta, y si no, no pasa nada. Puedes estar todo el tiempo que quieras.
Nos has dicho que estáis en 34 provincias. No sé si son 34 centros que tenéis, o en alguna provincia hay más de uno. Claro, la gente oye, y oye nombres. Hay quien le ha llegado a sus oídos un centro llamado Reto. Otros le ha llegado a sus oídos un centro llamado Remar, y vosotros sois Betel. De hecho, creo que trabajáis o buscáis más o menos situaciones similares, y además todos estáis basados en querer estar al lado del Señor, cosa que es quien ha arreglado y ha motivado vuestra vida a partir de cuando pudisteis desengancharos. Pero ¿hay relación entre vosotros o cada grupo va por su parte, dijéramos, ¿no? Es simplemente a nivel informativo, ¿no?
No, nosotros está claro que, claro, aquí en España en el año 80 el primer centro que se abrió de carácter cristiano y gratuito fue Remar, y luego después de Remar fue Reto, y luego después de Reto fue Betel.
Hay más, no sé.
Así, estos son los pioneros de hace 40 años. Fueron los primeros centros cristianos. Yo estoy hablando de hace 40 años, porque hace 40 años no había ningún centro cristiano aquí en España. El evangelio no estaba abierto, era todo catolicismo. Y bueno, estos centros pues se abrieron porque vinieron misioneros cristianos evangélicos de Estados Unidos, de México. Mismamente nuestro fundador de aquí de Betel, que es Elías Tepper, es americano. Raimundo Díaz, que es el fundador de Reto, es de también de Estados Unidos. Y Miguel Díaz es de aquí de España, pero es de la parte de Bilbao, que es el fundador también de Remar. Entonces fueron los tres centros cristianos que se abrieron. Primero Remar, luego Reto y luego Betel. Y hay una buena comunión entre los tres centros. Mismamente el fundador Elías Tepper, desde Madrid, llevaba chicos, porque la parte de Madrid donde él empezó a evangelizar, que vino con su familia, fue la parte de San Blas. La parte de Madrid de San Blas, ahí había mucha droga, había mucha delincuencia y había mucho toxicómano. Y toxicómanos evangelizando en la calle, había toxicómanos que de Madrid los mandaba hacia Remar, para el norte, o hacia Reto, a Santander. O sea que hay una buena relación, una buena comunión con los tres centros. Luego ya se fueron abriendo otros centros, pero los centros homologados es Reto, Remar y Betel, donde chicos también pueden cumplir, si tienen cualquier problema con la justicia, pueden cumplir en estos centros, siempre y cuando claro, el juez lo determine.
Sí, claro.
Has dicho dos cosas muy interesantes. Una, no es una organización aquí te pillo, aquí te mato. Estáis homologados, tenéis vuestros médicos, asistentes, estáis reconocidos por las autoridades, porque esto que acabas de decir, igual el juez dictamina. Pero aparte de esto, la dificultad de hoy en día, que antes no lo estábamos hablando, de las personas con sus adicciones, con sus ¿Es diferente a lo que había en un al principio? ¿Es diferente ahora incluso, y voy a decirlo así, la burocracia que hay que seguir para que... lo veo como, como más complejo, ¿no? Que antes es lo que tú has dicho, ¿no? Era como un poco más intentar ayudar a la persona y centrarse en eso. Ahora es quizás un poco más, más complejo eso, ¿no?
Sí, a ver, ahora, claro, los ingresos que hay ahora... Yo hablo de Betel porque estoy en Betel. Uh-huh. Los ingresos que hay ahora en Betel, ahora, claro, ahora hay que... Tienen que coger cita, día y hora. Tiene que pasar por el médico también. Y lo que le examine el médico, puede ingresar o no puede ingresar. Uh-huh. Hace poco estuvo con nosotros un chico que estaba tomando metadona. Entonces estaba tomando por debajo de un 20%. Entonces sí se le puede coger. Si toma a lo mejor metadona de un 20% para arriba, quizá no tenga plaza. Entonces, claro, ya es un poco más burocracia. O sea, ya tienes que llamar por teléfono, ya tienes que concretar una cita, hora, te tiene que ver el médico, y depende de cómo estés. Porque claro, vuelvo a repetir, ahora la mayoría de las personas que ingresan no ingresan por problemas de heroína, o sea, por problemas de droga, ingresan por otro tipo de problemas. Entonces, claro, antes, pues fíjate, Betel, la casa que en cualquier casa de Betel hace 25 o 30 años había por lo menos de 35 a 40 chicos. Ahora los números han bajado, las cifras han bajado. Ahora a lo mejor, pues bueno, una casa puede haber 7, en otra 8, en otra 10. Por eso ahora el tema de ingresos está un poquito más controlado.
¿Dónde estáis vosotros ahora?
Nosotros estamos ubicados aquí en Rubí.
En Rubí.
Aquí, ahí tenemos la iglesia evangélica, tenemos las oficinas aquí de Betel Cataluña, y luego también tenemos un comedor, y abajo pues tenemos un rastro. Uh-huh. Son edificios de 3 plantas. Rastro, comedor y oficinas.
¿Y cuántas personas más o menos hay ahora allí?
Ahora mismamente, porque aquí se cerraron 2 casas. O sea, aquí hace cosa de 10 años estaba Betel Barcelona, luego también estaba las 4 provincias de aquí de Cataluña. Uh-huh. Era Barcelona, Girona, era Lérida y Tarragona. Uh-huh. Ahora tuvimos que cerrar Girona y Lérida, y ahora solamente las casas aquí en la comunidad de Cataluña está abierto Barcelona y Tarragona. Uh-huh. Las 2 casas se cerraron.
Llega un chico después de una temporada, luego hablaremos del tiempo que necesita, no tal también, pero bueno, por lo que sea, lógicamente me imagino que al final siempre hay la voluntad personal de cada uno, hay que trabajar y contar con ellos, si no, eso debe ser imposible de arreglar o recuperar. Pero bueno, esa persona, como tu caso, bueno, lo superáis el tiempo que haga falta, pero superáis todo eso y queréis reinsertaros. ¿Qué pasa con las personas reinsertadas? ¿O se les busca trabajo, se les busca algo, o ellos se buscan la vida, o se quedan todos allí para ayudar a otros?
No, a ver, ahora mismo, sinceramente, Betel no tiene plan de reinserción. O sea, de puertas para adentro, lo que quieras. Uh-huh. De puertas para afuera, luego ya, claro, sí, te ayuda en cosas puntuales. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero no hay un programa de reinserción social, de momento. No descartamos que en un futuro lo haya. Ahora, de momento, el chico que ingresa aquí en Betel, de puertas para adentro, lo que quiera, de puertas para afuera, tú decides marcharte de Betel, bueno, asume con las consecuencias.
Uh-huh. ¿No? ¿Y hacen alguna actividad ahí dentro para que...? Porque claro, esto vosotros dice que es un centro, me estás diciendo un centro gratuito. ¿Cómo os mantenéis?
A ver, al ser una asociación benéfica, hacemos nuestra terapia, digamos, que son trabajos prelaborales. O sea, hablo de trabajos prelaborales porque nosotros luego, para que esto se mantenga, tú date cuenta que los chicos vienen en una casa Y en una casa, pues claro, tienes que tener agua caliente, tienes que tener luz, tienes que tener calefacción, tienes que tener, bueno, y las casas también tienes que tenerlas homologadas.
Claro.
Porque hay inspecciones, ¿sabes? También los alimentos. Antes muchos alimentos se recuperaban, ahora ya no, porque ahora se suelen comprar muchos de ellos, porque ya está, hay inspecciones de sanidad. Entonces, al ser un centro gratuito, claro, hay que hacer algo para que esto se sostenga.
Claro.
Luego los locales donde nosotros tenemos, que son tiendas de segunda mano, donde todo aquello que la gente lo dona, o sea, cosas de mobiliario, ropa y todo esto, pues esas cosas, si se pueden poner a la venta, las ponemos a la venta. Y el beneficio que se saca de esa venta, pues es para la obra. Pues para pagar pues todo,
claro,
todo el gasto que tiene. Las casas que tenemos, tenemos vehículos también, tenemos furgoneta, hay que, cuando se rompen hay que llevarlas al taller, hay que echarle el gasoil. Vives en una casa, tienes que tener luz, tienes, claro, que tener tus comodidades. Entonces, claro, nos subvencionamos así, de esta manera, con trabajos prelaborales.
Antonio, un ratito para beber agua y escuchamos una pieza musical.
¿Qué?
Antonio, seguimos con asaeteándote a preguntas. ¿Cuándo? Bueno, no sé, tú por tu experiencia, madre mía, nos hablas de 24 años allí dentro. ¿Cuánto tiempo hace falta estar en una organización así? Me imagino que me vas a decir que depende del caso y tal, pero todo lo que tu experiencia, ¿qué promedio es más o menos?
Yo te puedo decir que yo cuando ingresé aquí en BT era para dejar la droga y irme para mi casa. Yo por lo menos.
Llevo
25 años. O sea, te puedes quedar todo el tiempo que necesites. Todo el tiempo que necesites, o sea, no hay límite. Sí, te se ofrece pues un año de rehabilitación, ¿sabes? Un año. Y luego ya, que estés un año. Uh-huh. Un año, los suyos son 12 meses. Y luego ya de los 12 meses, pues bueno, tú puedes decidir, te puedes tirar un mes más, te puedes tirar 3 años más, 10 años más, depende. Depende, hay mucha gente que se rehabilita y pues se encuentran fuertes, ya fortalecidos y deciden marcharse y bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Que las cosas le vayan bien, pero no retenemos a nadie. O sea, se le puede aconsejar, pues mira, todavía no es tu tiempo, tírate 2 meses más o 3 meses más o 4 meses más porque no estás preparado. Uh-huh. Ingresaste con un problema muy gordo en tu vida, era las drogas, y te aconsejamos de que bueno, pues que no te precipites, que vayas pasito a paso y que aguantes un poco más, a aconsejarle. Uh-huh. Pero no lo que es retenerle contra su voluntad. Uh-huh. Si la persona se ingresa, a lo mejor un chico ingresa mañana y se quiere ir pasar mañana, no pasa absolutamente nada, las puertas están abiertas.
Uh-huh. Eso nos lleva a una segunda pregunta que tiene mucha relación con esta. O sea, si una sería cuánto tiempo hace falta estar dentro, otra sería, hablando de tu experiencia, no sé, ¿qué porcentaje de éxito, joder, de recuperación hay en el ambiente precisamente de ayuda en el que vivís? No sé, casi todos los que entran salen. Eso lo verás tú, nosotros lo desconocemos.
Hombre, no, la verdad que no todos se recuperan. Están un tiempo y bueno, se van y vuelven a recaer y los volvemos a ver otra vez. Sí. Ingresar y otra vez, oye, pues mira, me puedes dar plaza. A ver, también influye mucho la persona, las ganas que la persona tenga. Yo en mi caso, la verdad que tenía muchas ganas de dejar la droga, porque estaba ya en una fase ya casi terminal, digamos así. Entonces no me quería haber atrapado toda mi vida bajo un consumo o una adicción a la cual estaba encadenado. Entonces era joven también y decidí, pues bueno, ingresar aquí en Betel. Y ya te he dicho antes, a mí me ha costado años. A mí no me ha costado un año ni dos, a mí me ha costado hasta 10 y 11 años, ¿eh? Es decir, ahora puedo decir que estoy limpio. Sí. Y que si salgo a la calle, sé que no me voy a drogar más. Entonces, claro, eso ya depende de cada persona. Yo tengo compañeros también en Betel Madrid, que tengo compañeros allí, también de muchos años. Unos siguen en la obra, trabajando en la obra, y otros se han rehabilitado. Y incluso una persona que es Antonio MacGyver, le llamábamos en Madrid, este chico que hizo también muy mal y le valió 4 años. Y ahora vemos los frutos. O sea, perdona, estuvo 4 meses y con 4 meses le valió. Y ahora vemos que se ha casado con una chica cristiana, tiene una hija y está ahora haciendo una función de diácono. Uh-huh. En la iglesia de Betel, Madrid. O sea, depende de la persona. Hay algunos que también te voy a decir una cosa: se tiran 15 años, 20 años y salen y se parten en la cara a torcer la esquina. Depende de la persona. Depende luego también otra cosa muy importante: el tiempo que estés aquí en Betel, saber aprovecharlo.
Claro.
Eso es muy importante.
Claro.
Porque también estamos hablando de que Dios nos está dando una oportunidad. Entonces, todas las oportunidades que nos dé Dios es para aprovecharlas. Sí. Para aprovecharlas. Y voy a por ello. Sí. ¿Sabes? También eso influye mucho en la persona. El querer salir, el querer cambiar de vida. influye mucho.
Sí. No es cuestión de poner nombres, ni por supuesto, pero con todos los años que llevas y que has visto, ¿qué es lo que más te ha impactado? Sin nombrar la persona, pero cosas que te hayan impactado. Lo digo más que nada por sensacionalizar, sino por si alguien nos está escuchando, que sepa realmente qué es lo que puede llegar a encontrarse en un mundo en el cual tú ya has dicho que te lleva hacia un camino que no tiene retorno.
Bueno, está claro una cosa, que la droga, toda aquella persona que está enganchado a la droga, o una de dos, o lo dejas o te mata. Eso está más claro que el aire que respiramos. A la larga, o lo dejas o encuentras la muerte. Yo mismamente, por eso he dicho antes que doy gracias a Dios, porque si estoy aquí en la radio esta noche y hablando en la radio aquí con vosotros, es gracias a Dios. Yo conozco a colegas míos cuando era joven, que nos enganchamos juntos, y es que viven muy pocos ahora, viven muy poquitos. De todos, si yo voy ahora a mi barrio a Madrid, yo nací en Madrid, te puedo decir de los 7-8 que nos enganchamos, incluso hasta 10, si vive a lo mejor uno o dos, podemos dar un aplauso. Por eso te digo, estamos hablando también que fue una época donde la droga machacó mucho. Sí. Luego la droga trajo muchas enfermedades, como el VHI. Sí. Y con el VHI murieron mucha gente por el tema de la heroína.
Sí, sí, sí.
Y también, te digo una cosa, fallecieron mucha gente, porque claro, en esa época el contagio era de insulina a insulina, era todo ultravenosa. Entonces claro, eso era una enfermedad infecciosa, y claro, mucha gente, te voy a decir, que no murió por la droga, sino murió a través del VHI, porque contrajeron VHI, porque como había tanto vicio, digamos así, había tanta droga, pues se intercambiaban jeringuillas,
claro,
y tal, compartiendo jeringuillas, y en cuanto llegase a lo mejor uno que estaba infectado, pues ya compartí jeringuillas, y era una cadena, tú me la dejas a mí, yo me pongo, yo te dejo a ti, tú te pones, y así. Por eso digo que la droga o la dejas o acaba contigo. Aparte de eso, que luego pierdes todo, ¿eh? O sea, llegas un momento que pierdes todo. O sea, aquí no eres persona.
Y los chavales de hoy en día, que quizá, no, estos son cuatro pastillas y tal, no sé qué, tampoco ven esa... Parece que es menos, parece que no estamos hablando de heroína, cocaína, pero realmente es...
No, sí, es un problema también, ¿eh?
Tela, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, hablamos de heroína y es como la heroína...
Sí.
Lo que hizo aquí en España en los años 80 hasta el 95, por ahí, y que todavía lo sigue haciendo, ¿me entiendes? Parece que las pastillas es menos que la heroína, y no es así. Es una adicción también, porque las pastillas lo que te deja es el cerebro te lo machaca. Las neuronas te las comen. Por eso ahora hay tantos ingresos aquí en Betis, tantos ingresos de chavales que consumen muchas pastillas. Y también es mentalmente. Antes, por eso también repito, estábamos enganchados a la heroína, pero que en un mes pasábamos el síndrome de abstinencia y te encontrabas ya nuevo para trabajar donde había falta. Ahora parece que es otro tema o es otra historia diferente totalmente. Ahora, para recuperarse un chaval que viene con pastillas, yo creo que necesita... Antes era el síndrome de abstinencia, que era un mes. ¿Eh? Y luego ya estaba lo psicológico, lo de la mente. Pero yo creo que es más difícil, fíjate lo que te voy a decir, desengancharse de las pastillas que de la heroína por entonces. O sea, me atrevo a decir eso, ¿eh? Fíjate.
Con lo que has visto allí y vivido también. Bueno, dos preguntas que también irían juntas. Una es, ¿hay una edad promedio, más o menos, para entrar? Y otra, en tu caso, que... gente que has visto, ¿quién ha sido el más joven que ha entrado?
Bueno, yo estuve en Betel Albacete, que salimos a abrir la casa allí, el centro, en el 95, y ingresó un chiquito muy jovencito, era de valenciano, y ingresó con 15 años. Pero claro, ingresó con la autorización de los padres. Si no tiene autorización de los padres, no se le podía admitir.
Claro.
Entonces estuvo con nosotros y tenía 15 añitos, era muy jovencito. Estuvo, me parece, que un año o dos años, y luego, pues, bueno, ya marchó. Pero el más joven que he visto yo fue...
¿Tema de drogas también? ¿Pastillas?
¿O? Sí, sí, no, ese chiquito también. Aparte, me acuerdo de... No se me olvida, porque también era diabético, ¿sabes? Y era un chavalín. Y así, ingresó con problemas de heroína. También. Estuvo dos añitos por ahí con nosotros. Y luego marchó. Esperemos que le vaya bien.
¿Cómo buscaros? Oye, tengo un problema, o mi vecina, o mi amigo, o yo qué sé, tiene un problema en casa. Me están hablando de Betel. ¿Cómo los busco?
Bueno, por teléfono, y luego a mí, yo en mi caso, fue porque a mí me dieron el teléfono donde yo iba a comprar las insulinas, la farmacéutica. Bueno, yo era de allí del barrio, ¿no? Y claro, cogió carga conmigo. Y me dijo, ay, un chaval tan majo como tú y tal, a ver cuándo lo vas a dejar. Y esta farmacéutico me dio tres nombres de teléfono, que fue el de Reto, me acuerdo, el de Arremar y el de Betel. Reto me mandaban allí a Santander, dijo, bueno, yo a Santander no voy. Y Arremar me mandaban también ahí, por Bilbao y por ahí, dije, yo tampoco voy. Y Betel, como se fundó en Madrid... Y claro, yo era de Madrid, digo, pues me voy a Madrid. Digo, pues si acaso a lo mejor me tengo que ir mañana o pasado, me tiro más cerca mi casa, aquí en Madrid, que siempre voy a Santander. Por el número de teléfono también, y también, bueno, distribuimos luego unos calendarios, también calendarios de BT, donde vienen también todos los nombres de los centros que hay y teléfonos.
¿Redes sociales también tenéis algo?
Pues redes sociales también. Y, hay varios sitios en el cual puedes conseguir el número.
Es Betel, sin H ni nada, tal cual, Betel.
Sí. Betel.
Bien.
Betel.
¿Vais a incluso, no sé, pregunto, a por la persona, si os dicen, por favor, me encuentro con este problema?
Sí.
Y os llaman, qué sé, los padres o el marido o la esposa, yo qué sé, no sé.
Sí, sí, ahí no hay problema. Nosotros vamos, si el chico necesita ayuda, y pues claro que lo hacemos. Vamos a su casa, vamos a poner donde haga falta. No hay problema. Así que lo que pasa que luego, siempre y cuando el chico
claro
quiera.
Claro, claro, que es lo que decimos, que hoy en día tiene que estar todo muy
claro.
No es raptar una persona y llevarla para allí, tiene ahí que está. Estar de acuerdo,
tiene que estar de acuerdo, tiene claro. Que tener ganas, y entonces sí, vamos a poner.
Hablábamos antes de empezar, ¿cómo habéis vivido la pandemia? El tema del COVID, ¿ha afectado también?
Sí, claro, ha afectado. Vamos, yo estaba en mi casa, porque yo ya no vivo en comunidad, yo estaba con mi mujer y mis hijos, y claro, estuvimos casi dos meses sin salir.
Uh-huh.
Y los chicos que están en el programa, en las casas, también estuvieron dos meses sin salir.
Uh-huh.
Hasta que, desde que las autoridades nos dijeron que no se podía salir, uh-huh, hasta que levantaron la orden de...
¿Y en el tema centros ha afectado también? ¿Habéis tenido que cerrar algunos centros por causa de esto? ¿Ha habido algún problema? O
sí, bueno, ha habido problemas económicos,
claro,
también, porque claro, al no hacer desarrollar nuestro trabajo, porque claro, tú date cuenta que los negocios de aquí de BT, aquí de Cataluña, los negocios que tenemos son los rastros y las tiendas de segunda mano.
Uh-huh.
Y claro, y estaban cerradas. O sea, no se podía vender. Y también, bueno, pues estábamos vendiendo pues a través de Guayapof y cositas así que se podrían vender. Pero sí ha tocado un poco lo que es el sistema financiero. Ha tocado un poquillo.
Antonio, quizá la pregunta, no te diré del millón, pero... Tú lo has visto, lo has vivido, en tu caso me vas a decir que sí, pero tú ves allí lo que hay. Las personas que se recuperan, Siempre dentro del centro de Betel, estamos hablando de Betel, dentro del centro, ¿siempre es porque interviene el Señor en la curación? ¿O hay alguno que simplemente con su voluntad y deseo lo ha conseguido también? No sé cómo decirte.
Para mí, yo si no hubiese sido primeramente por el Señor, seguramente por las personas que tuve alrededor mía, responsables y líderes, que estaba el Señor en sus vidas, pues no hubiese podido salir. Entonces,
o sea, tú lo tienes claro.
En cuanto a mí, lo tengo muy claro. Y yo pienso, si yo lo tengo claro, y te puedo decir que casi muchas personas lo tienen claro cuando recibieron al Señor aquí en Betel y siguen llevando una vida cristiana y ahí están, es porque la cosa funciona. Sí. Es porque Dios funciona en nuestras vidas. Entonces, claro, yo te puedo decir mi testimonio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el día a día. Y el vivir ya como una persona cristiana. A ver, yo antes dependía de la droga. Ahora dependo del Señor. Entonces, yo puedo decir que ahora Dios para mí es mi droga. Entonces lo he cambiado la ruina por el Señor. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que con el Señor me va mejor. Entonces es algo positivo, ¿no?
¿Verdad?
Es algo positivo. Aparte de eso, que bueno, que luego Dios me ha bendecido mucho. Me ha bendecido con una mujer, me ha bendecido con dos hijos, que yo esto, vamos, ni lo esperaba en la vida. Amén. Y sobre todo, me ha bendecido que he podido dejar la droga, con el problema al cual ingresé aquí en Betel. Entonces Dios funciona en los centros cristianos y funciona para todo el mundo, no, que no hace falta que tengas problemas de drogas, que Dios es para todo el mundo, para todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Y quieren dar paso al Señor y Dios entra en nuestras vidas y cambia y transforma nuestras vidas. Es como un nacimiento nuevo. O sea, yo vivo ahora como una nueva identidad. Como una nueva identidad. Ahora puedo decir que estoy bien. Yo antes estaba, pues, todos los días consumiendo y bajo un consumo. Ahora te puedo decir que me dan las fuerzas para caminar y para vivir diariamente, para llevar una vida cotidiana, una vida sin, digamos, drogas. Es el Señor.
Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque esto normalmente estas cosas los hijos de Dios lo decimos, pero
no lo hemos vivido,
sí,
tanto.
Tú has dicho algo, gracias a Dios y gracias a las personas que habían allí que estaban tocadas por la mano de Dios, porque claro, en realidad, y a mí Dios, ¿cómo me va a ayudar? ¿Qué va a bajar desde el cielo él? Bueno, él ya hizo la obra que tenía que hacer, pero él utiliza a personas como Antonio Zamora para hacer su obra aquí en la tierra. Y es el ejemplo que vosotros dais a las personas que hay ahí. ¿Por qué estáis aquí? Pues mira, yo estoy aquí porque yo le agradezco a Dios lo que hizo en mi vida. Y como que le agradezco a Dios lo que hizo en mi vida, yo quiero que tú puedas ver eso. Es ese ejemplo, ¿no? El que mucha gente realmente ve, ¿no? Más que la mano de Dios como algo abstracto, la mano de Dios a través de vosotros, que sois hijos de Dios y que queréis hacer esa obra. Es ese ejemplo, ¿no? El que la gente ve realmente. Y más encima, una persona que le dice, yo sé por lo que tú has pasado, ¿no?
Claro, ahí está. El tema es que está, bueno, yo al principio cuando ingresé en mis primeros días me echaba a reír, sinceramente, ¿no? Me echaba a reír porque yo no era creyente. Yo venía de la calle, venía hecho polvo, venía de consumir y lo que quería era quitarme de la droga. Y entonces, claro, estas personas que estaban a mi alrededor, a mí me chocaban, ¿no? Pues decía, bueno, Dios, si este tío es igual que yo. Ha sido un delincuente, ha sido un drogadito. ¿Cómo me puede venir ahora con la Biblia hablando de Dios? Pero claro, se veía, se palpaba y se veía algo, que esa persona tenía a Dios en su vida. Tenía a Dios en su vida. Aparte porque él daba testimonio. Y aparte de que luego se veía en su caminar y en sus actos, se veía. Entonces, claro, a mí personalmente y a muchos que hemos ingresado nos tocaba, ¿no? Decía, ay, este, digo, pues será verdad, pues lo que tiene este lo quiero yo también.
Claro.
¿Me entiendes? Si este chico o esta persona ha salido de la droga, gracias a Dios, y a través de la palabra de Dios, porque no voy a poder yo. Entonces, claro, eso es que te contagiaba. Y así te digo una cosa, así los centros cristianos han ido creciendo. ¿Verdad? Porque Pablo dijo a Timoteo, te encomiendo estas enseñanzas para que tú
las des a otros.
Las des a otros. Y ese otros a otros. Y ese otro a otro. Para que sea una cadena. Para que ese fuego se vaya extendiendo. Y pueda ayudar a las personas. Pues esto es lo mismo. Está claro que es lo que has dicho. Claro, Dios es soberano. Pero Dios necesita, digamos, un vaso, ¿no? O un utensilio para llevar su obra y para hablar de la palabra. Y claro, Dios ha escogido al ser humano, ha acogido a nosotros, para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Entonces es ahí donde, claro, está y claro, ves fruto. Porque yo ingresé y dije, bueno, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo? Dios mío. Yo levanto, iba todo puesto, al día siguiente, al día de que ingresé, pues desayuno y tal. Y venga, pues ahora vamos a hacer el devocional. Me acuerdo totalmente, porque claro, son cosas que no se olvidan jamás. O sea, son cosas que las tienes en el corazón, no en la mente, en el corazón. Y eso, claro, ha sido lo que ha impactado, ¿no? Eso es lo que impacta realmente. Entonces, claro, dicen, bueno, vamos a ver, estas personas que aquí hay, por lo menos 25, 30 personas aquí, un coro y uno con una guitarra cantando unas alabanzas a Dios y dando palmas, otro orando y levantando manos. Claro, yo aquí en España, yo por lo menos venía de unas raíces católicas. Y ahora, claro, me meto aquí y me dicen, no, es que nosotros somos cristianos evangélicos. Y digo, ¿cómo? Entonces, claro, eso, pero luego los veías a los responsables y chavales que habían sido tocados. Porque a lo mejor de la casa de 25 o 30, pues habían tocado los responsables y los líderes, los que sí habían sido tocados por el amor de Cristo. Entonces, esos son los que te transmitían. Porque luego estábamos los que estamos en el periodo, ¿no? Estábamos
aprendiendo.
Entonces, claro, eso es lo que te choca, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo este tío ha logrado? Y claro, sus palabras que hablaban chocaban porque decía, macho, es que es verdad. Es que este, según dice, se ha tirado 15 años, 20 años con la droga, ha estado preso y tal, y ahora está aquí en un centro y encima compartiendo la palabra de Dios y hablando de Dios. Y aparte, luego, claro, transmitía, ¿no? Se movía un espíritu. Del espíritu de Dios,
el testimonio,
y se movía el espíritu de Dios tocando a las personas.
Amén.
Ay, Antonio,
es una bendición.
¿Sí? Seguiríamos eternos escuchando, porque tú tienes muchas cosas que contar y que decir.
Y cada vez que viene, ha venido varias veces, nos dice cosas diferentes.
Sí,
en torno
sí,
a lo mismo, pero
sí,
cosas
sí,
diferentes.
Sí, sí.
Lo mismo, pero con otra.
Sí, desde un punto de vista distinto.
Distinto, un punto de vista distinto.
Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por haber estado aquí. Él lleva nuestro cariño también a esa obra en la que tú estás metido. Y bueno, lógicamente seguiremos en contacto contigo o con los hermanos de Betel. Y vamos a terminar. La hora se nos echa encima, es el gran problema de la radio. Bueno, de todo, es el problema de todo el tiempo. Agradecer al Ayuntamiento y a Radio San Vicens que nos permitan utilizar sus instalaciones esa horita a la semana. Gracias por todo, de verdad y de corazón. Y acabar, pues, como siempre acabamos, con una frase. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.
Amén.